Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
¿Y oíste lo que estaba diciendo Manzanero? Claro, con musiquita, con voz entonada. Contigo aprendí, fíjate, se la estoy cantando a Radio Universidad yo, porque contigo, Radio Universidad, he aprendido tantas cosas. Por ejemplo, a dar la impresión de que ya estoy despierto a estas horas de la madrugadía. ¿Tú crees? Radio Universidad, aquí todos los días se puede aprender algo. No sé, ayer traspaleando archivos semi-muertos, me encuentro con algo que es parte de mi historieta. Algo que no sé, ahí está, y no sé qué diferencia haga del antes o después. Mi licencia de locutor. Si nos reunimos, sí, yo creo que sí, allá por ahora en junio, la invitación a la laberíntica reunión del primer sábado de junio ahí en Laberinto, te digo, López Cotilla, entre Camarena y Rayón. Mi proveeduría oficial, ya te diré, de algo sorprendente en este caso, tinta seca, bien contante y bien sonante. Luego, antes decía de Carlos Cortés que tuvo mucho que ver en mis inicios, 73, cuando empezaba a aprender esto de hablarte a la oreja y tratar de sonarte más o menos bien. Todo lo que quisiste saber siempre de Radio Universidad y no te atrevías a preguntar. Tú sabes, el día 30, oficialmente el aniversario de Radio Universidad de Guadalajara. Pero virtualmente nació un poquito antes. Eso de qué es lo virtual, yo nunca lo había entendido mejor que cuando vi una exposición de hologramas rusos por allá en tierras remotas y distantes, unas obras de arte holográficas sorprendentes. Eso es, sorprendentes. Entendí lo que es el proceso filosófico del virtualismo. A ver si te suena, si salimos de acuerdo, y si no, corrígeme, que para eso está el 31-21-88-80, para que me digas tu versión de los hechos. Virtual es lo que está allí sin estar allí. En esos hologramas, en esas maravillosas obras grandes, tamaño, ¿crees que unas cositas así? No, recuerdo aquel trinchero en donde se estaban cayendo los platos y tú veías los platos yendo al suelo, ahí suspendidos en el ruido. No se oía porque aquellos platos nunca llegaban al suelo, estaban ahí holográficamente. Tú los veías, casi los podías palpar. Lo que está sin estar. El nacimiento virtual de Radio Universidad fue bastante antes del 30 de mayo de 1974. Yo te repito porque está desfasado nuestro aniversario. Unas semanas después llegué. Oiga, ¿no tienen trabajo aquí para un aprendiz de hablador? Me dijeron que no, pero me quedé. ¿Por qué? Porque ahí podrían haber puesto ese letrero que aparece en no pocos restaurantes: ambiente familiar. Toqué. Soy experto en tocar puertas. Cada vez me duelen más los nudillos, pero he tocado tantas puertas. He hecho tantas antesalas buscando eso que se llama trabajo. O sea, mi experiencia es de data de 1974. Yo tengo que festejarlo porque aquí estamos todavía. Eso que creo que fue Camilo José Cela llamaba los renglones torcidos de Dios. Aquí nos tienen. No dejes que me distraiga, porque si no, no acabamos con esto. Para los estándares de la época, para el tiempo corriente del año del señor de 1972... ¿De cuál señor, Álvaro González? Recuerda que estamos en una estación laica. El señor Don Luis. ¿De quién más? Don Luis, que en 1970 había tomado posesión, se había colocado aquella banda presidencial y había proclamado el arriba y adelante. Don Luis, que como buen republicano no podía sino pregonar su fervor juarista. ¿No te acuerdas? 1972, digo, si es que ya habías nacido, fue el año de Juárez. Todos los documentos oficiales debían decir año de Juárez. Y luego, esta invitación oficial te la comparto contigo. Digo, en el laberinto caen los papeles más insólitos. Si esto yo lo hubiera buscado, tal vez no lo hubiera hallado, porque Isma no estaba enterado de qué había ocurrido. Pero llegaron allá al laberinto unos papeles sueltos donde venía, me puse a verlos y venía la historia de algo que es para mí tan querido, tan apreciado, que se llama Radio Universidad de Guadalajara. Ahí te va la invitación. La Universidad de Guadalajara invita a ustedes a la solemne recepción que su comunidad en pleno ofrece al señor licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El acto de referencia tendrá verificativo el martes 9 del presente mes a las 11 horas en el Auditorio Central del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Avenida Alcalde y Guanajuato. Año de Juárez, piensa y trabaja, Guadalajara, Jalisco, mayo de 1972. El rector, licenciado José Parres Arias. El secretario general, licenciado Rafael García de Quevedo, UEPD. Hace poco murió Rafael, aquel... de quien yo recibí el primer nombramiento, sí, bienvenido a la nómina. Después fue bien corrido, pero Rafael García de Quevedo me admitió. Programa. Aspecto académico de la reforma educativa a nivel de bachillerato. 2. Aspecto técnico de la reforma educativa a nivel de bachillerato. 3. Problemática económica de la reforma educativa. 4. Palabras del presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara. 5. Palabras a nombre del rector de la universidad, a nombre de la universidad y con la representación del señor rector. Ahí está. El programa no viene el punto número 6, que son palabras del señor Don Luis en respuesta a las palabras antes dichas. Te digo, para los estándares de época, la ceremonia no duró tanto. Sí, esto lo aprendí cuando hacía guiones radiofónicos. Hace rato que no hago. El lunes entregaré el premio Nacho Arriola, el mejor guión radiofónico. Me tocará ahí dar las gracias, ¿tú crees? Aquí en la rectoría, en nombre de los que trabajamos en Radio Universidad. Y sí, cuando haces guiones aprendes lo que dura una página leída. Más o menos 2 minutos. Entonces, sumando páginas, porque son los discursos, te das cuenta que aquello duró 1:20, 1:30, por los aplausos, por las interrupciones, por parte del ritual. Entonces, 1:30, 1:20 minutos duró aquella ceremonia, mayo 1972, 9 de mayo, cuando nació Radio Universidad de Guadalajara. La reforma universitaria es aspecto académico. Fíjate que yo fui un beneficiado de aquella reforma académica, reforma universitaria, porque en su aspecto académico resulta un poco pesado que a estas horas de la madrugada ya te endilgue yo un discurso muy bien pronunciado, porque se valida. ¿Por qué se reformaba? Se reformaba la universidad, que luego sería reformada, porque eso es lo innegable. Las reformas no pueden ser estáticas. Ya el paseo de la reforma ya se queda ahí, ¿no? Las reformas tienen que ser reformadas. Si no, se convierten en mero dogma, en mero muelle de atraco y no en elemento de navegación. Esta clase de consideraciones fíjate, el que está hablando de las reformas académicas, esta clase de consideraciones lo llevó a proponer la promulgación de una Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, complementaria de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y aquella intención del presidente turno de ingresar en el sistema internacional, un sistema que no quiere reformarse. El asunto este de la Fundación de la Universidad tiene que ver con la reunión que hoy se realizará aquí en Guadalajara, porque no hay intenciones de reforma. ¿Para qué le mueve si así nos está funcionando?, dicen los socios gananciosos del negocio internacional. No le oigas, así funciona, tiene sus defectillos, pero no hay que reformar nada. Esa Carta de Deberes y Derechos de los Estados pretendía reformar o adendar o añadir algo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces, se habla pues de esa reforma universitaria, esto es en 1972. Señor presidente, toda obra humana es falible y seguramente esta a la que hemos dedicado intensos pero entusiastas y muy gratos esfuerzos puede presentar sin duda muchas deficiencias. Nos conforta el hecho de que este no es más que el principio de una obra que ha de continuar integrándose continuamente, lo que permitirá modificar en cada momento lo que no tiene satisfactoriamente un propósito acorde con las finalidades del bachillerato. Punto número dos del programa. Aquí aparece alguien a quien yo con todo aprecio tengo que decir lo mucho que agradezco aquella primera etapa de Radio Universidad. Aspecto técnico de la reforma educativa a nivel de bachillerato. El ponente Alfredo Chavarría, quien sería el primer director de Radio Universidad de Guadalajara. Alfredo Chavarría, que aquel 9, iba a decir memorable, nadie se acuerda de ello. O sea, más bien inmemorable. 9 de mayo, 1972, año de Juárez. Expuso el aspecto técnico de la reforma educativa. ¿Cómo los bachilleratos tendrían que dar una preparación básica al estudiante? Una preparación que ya le permitiría afrontar eso que se llama el mercado laboral y que es tan complejo, tan a veces sucio, tan laberíntico el mercado laboral. Te digo, se montaron unos talleres allá, lo que se llamó el tecnológico, donde yo aprendí o intenté aprender torno mecánico, unos talleres que a los bachilleres, o con los que a los bachilleres se pretendía enseñarlos a manejar sus manitas, hacer algo más que ensayos muy bonitos y algo más que poesías y algo más. ¿Qué pasaría? La reforma fue reformada, pero lo que me sorprende de Alfredo, ingeniero, amigo Chavarría, es que propone algo que ahora, al paso de los años, se convirtió en la nueva universidad. Dice: las peculiaridades, cito textualmente, socioeconómicas y geográficas de los Altos, de la Ciénega y Ribera de Chapala, del sur, de la costa, del norte de Jalisco, determinarán la política educativa que debe adoptar nuestra universidad para cumplir plenamente con los fines para que fue creada. ¿Por qué? Porque la Universidad de Guadalajara, además de serlo de nombre, era muy de Guadalajara. ¿Y el resto? ¿Y el Estado qué? Nos fijamos del centralismo y la Universidad de Guadalajara, que es la Universidad de Jalisco. No habría centros como los tiene ahora, pero eso lo propuso Alfredo aquel distante 1972 al explicar las ventajas operativas de la reforma educativa. La reunión allí en el Auditorio de Ciencias Sociales y Humanidades, que ahora creo que se llama Auditorio, no creo que sea Salvador Allende, iba subiendo de tono: problemática económica de la Universidad de Guadalajara. O sea, desde siempre el ponente, un licenciado Solórzano, muy esquemática y contablemente, va desglosando los puntos para decir lo mismo: nunca será suficiente todo el dinero para la educación. ¿Hay exceso?, se pregunta, en el apoyo financiero planteado. Está el presidente, y el presidente, lo imagino, con su figura adusta, con su rostro aquel, sus lentes, así la mano en el mentón, meditando sobre el desafío financiero, la reforma educativa y la reforma económica, número, la danza de los millones, y nunca será suficiente todo el dinero. Y si abrimos un aula magna, si abrimos un aula sin techo, que se valga del ejército para educar, Tal vez, es una sugerencia del 2004, no tiene nada que ver con el con aquel remoto 1972.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Dice que respete a los mayores, pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye.
Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan sus clientes, veo que les miente.
Si quieres respeto,
respeta.
Si pides tolerancia,
tolera.
Si deseas honestidad,
sé honesto.
Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida.
Yo respeto.
Tú toleras.
Todos somos honestos.
Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. DIF Nacional.
Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad. Pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto.
Morena, la esperanza de México.
Terror en vivo de Susan Hill, autora de La Dama de Negro, llega El Fantasma en el Espejo. 3 de junio, única fecha, Teatro Diana, con Juan Diego Covarrubias y Pablo Valentín. Perturbadora. El Fantasma en el Espejo. Boletos en Ticketmaster.
La Feria Internacional de la Música, FIMPRO, regresa con una edición extraordinaria, con Alemania como país invitado y 28 bandas de 11 países. Forma parte de este gran encuentro para los profesionales de la música, del 25 al 28 de mayo del 2017. FIMPRO, la música nos une. Radio Universidad invita.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Estaba contando de la inauguración virtual presidencial de Radio Universidad aquel 9 de mayo de 1972. Voz del estudiantado. Aquí la cosa ya se va poniendo candente porque se van a recurrir a los términos tan de época. Imperialismo económico, que significa el aprovechamiento y explotación de las materias primas de los países pequeños. Imperialismo mercantil, imperialismo político, imperialismo cultural, imperialismo ideológico, imperialismo militar. Para liberarnos del imperialismo, la voz del estudiantado, nuestro país ha expropiado el petróleo, los ferrocarriles y la energía eléctrica. Los ferrocarriles ya los vendió Zedillo y ni nadie hizo ruido ni nada. Nuestra revolución tuvo, esto también es el lenguaje, la palabra mágica, nuestra revolución tuvo que fijarle nuevas modalidades a la propiedad privada para propiciar el desarrollo de la nación y la redistribución de la riqueza territorial. Señor presidente, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara respaldamos sus acciones porque encontramos en ellas el único medio para fincar una economía para la paz mundial, porque estamos convencidos de su preocupación porque México alcance su total desarrollo integral. Estoy en tono retórico, suena bien. Entonces la voz de los estudiantes en ese tono incendiario. Estas no son sino algunas consideraciones que quisiéramos estimularan en lo sucesivo la reflexión para lograr un frente antiimperialista, la democracia, la justicia social, la paz y el progreso. Ahí está. Luego, el representante del señor rector. Te digo los nombres de los que pronunciaron tan sentidos discursos. El representante de los académicos y del señor rector. Señor presidente, me honra y distingue representar al señor rector y comunidad de esta Universidad de Guadalajara. El tema, la actitud de México con aquel momento de la historia continental en Chile. Sí, Salvador Allende Independencia que no se refiere ya, claro, a la liberación política de las esferas imperiales de Portugal o de España, en ese orden, Portugal o de España, sino a la liberación de los hombres y de los recursos sujetos a la férrea ley de la dependencia económica. Su voz, señor presidente, se alzó en Santiago ya no solamente para proclamar la liberación de la tierra de América Latina, el trémolo hay que ponerlo para que se sienta, sino también para proclamar la liberación del mar que pertenece como herencia a nuestras repúblicas. Fíjate, aquí sí, independientes, pero recibimos una herencia valiosa, un mar. Y en tiempos de Don Luis se fijaron las fronteras marítimas a 200 millas de tierra. Maravillosa fijación, nomás que no teníamos con qué defenderlas y ahí siguen abandonadas esas nuestras fronteras marinas. Mucho se ha hablado de esa cooperación entre naciones, fíjate si no tiene tono de actualidad con lo que está ocurriendo. Y esa cooperación entre naciones, y desafortunadamente poco más que palabras, se ha producido. Como usted lo dijo, nuestros pueblos ven con desencanto cómo se enrarece la atmósfera de los escenarios internacionales con palabras que no van seguidas de decisiones ni de acciones. 1972, tantas vueltas y revueltas, tantas idas y venidas, quiero amigo que me digas, son de alguna utilidad. Ha llegado sin vacilación, dice el representante de los académicos, sin duda ha llegado el tiempo de la acción. No podemos esperar ya más dentro de la aceleración de la historia que caracteriza este final del siglo XX en un cambio efectuado por medidas de mediatización, por fines, por decisiones verbales, por objetivos temerosos. Aplaude la actitud del presidente allá en Santiago de Chile. Y ahora andan averiguándolo cómo trató a los que pretendían sintonizar este México con el modelo chileno en aquel tiempo. Son las llamadas contradicciones. El último de los discursos. ¿Quién? Es un discurso muy breve para los estándares de época, duró 10, 12 minutos el presidente hablando, porque de qué hablaba, podía durar varias horas hablando. Si debemos entender la función democrática de gobierno cada día más, no como el resultado de un proceso comicial, que ciertamente, como lo quiso la revolución del 910, asegura el cambio de los hombres en el poder, sino como la necesidad insoslayable de una confrontación de quien, lejos de querer regir los destinos de los demás, aspira a combinarlos en libertad. Y aquí, señores profesores, estudiantes, investigadores, técnicos, artistas y deportistas de la comunidad universitaria de Guadalajara, y aquí el porqué de mi profundo reconocimiento por este mediodía luminoso para la cultura y la revolución de México. He venido no solamente a ver una reforma universitaria de vanguardia ejemplar en el país, no solamente a tener la profunda satisfacción de venir a escuchar el eco que más me compromete aún de las palabras dichas en foros internacionales en donde seguiremos luchando por la libertad, por nuestra soberanía, por el respeto a los derechos de los pueblos oprimidos del mundo. No te suena de profunda actualidad el discurso. Nos ahora estamos pensando en los logros jurídicos de nuestras luchas sociales. ¿En dónde está la falla de los hombres en las más diversas actividades? ¿En dónde la violación de los valores morales, políticos y jurídicos que en todos los sectores con frecuencia ocurre, lo que hemos dado en llamar con el nombre de corrupción y que significa en esencia un predominio desorbitado de aspiraciones o de inclinaciones personales sobre el interés de lo demás? Y en el hilo de las revoluciones, un repetitivo eslogan de aquellos tiempos, yo creo que la revolución mexicana se encuentra ante un dilema. Y mira, ahí viene el párrafo que muestra lo difícil que es esa retórica presidencial, inextricable en algunas partes. Voy a tomar un poco avanzado este párrafo porque es un párrafo enorme. En el seno de las universidades, ante todo, es preciso entender allá en lo hondo de nosotros mismos, para proyectarlo a todos los sectores sociales, a fin de que los cambios a que aspiramos no se detengan y encuentren con solidez su apoyo en íntimas convicciones, que no sea la búsqueda de formas y de estructuras que obstruccionen la libertad, que no sea un trasnochado liberalismo económico que todavía aliente a algunos a pensar que en la lucha de débiles y poderosos se encontrará un equilibrio y un cambio de justicia, que no sea el ocultamiento de las opiniones de los demás en evitar la opinión que critique y que disienta, que no sea el ocultamiento de actos que muchas veces desde el hogar mismo o en las gestiones que tenemos que realizar en cualquier actividad administrativa o política, que no sea el apartamiento del abismo entre lo que proclamamos y lo que hacemos, y en donde pensemos encontrar caminos de solución a problemas que muchas veces se agravan, autenticidad en el ejercicio de una conducción que se basa en principios claros. Y ahí, punto y aparte, cordialmente felicito a la Universidad de Guadalajara por el impulso renovador en que se ha empeñado. Anota, lejos de intervenir con cualquier sugestión aparte de las esbozadas, quiero desde luego manifestar que el señor secretario de Educación Pública, a partir de estos momentos, tiene, como hasta ahora en algunos apoyos que hemos propiciado a la Universidad de Guadalajara, la tarea de atender a las peticiones que aquí escuchamos para que esa profunda y trascendental reforma a nivel de bachillerato se realice a partir de este año con toda plenitud, para que vea con ellos el equipo técnico que se necesita para que pueda emplearse el canal y el lugar donde va a instalarse la radiodifusora. Simplemente con la sugestión a todos los jóvenes alumnos que no dejen de utilizar el consejo, la ayuda de los técnicos, de los artistas, de los intelectuales tan valiosos como los que hay en el seno de la universidad, para que sea, como lo está haciendo Radio Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, un vehículo de cultura y de los más altos valores sociales y políticos, y finalmente para que sea el señor secretario de Educación Pública, como verdadero gestor, el que dé su atención a esa solicitud que hemos escuchado en la Escuela Politécnica. ¿Oíste? 9 de mayo de 1972, yo, el señor presidente, le voy a dar una estación de radio a la Universidad de Guadalajara. Esa es la fecha histórica del nacimiento virtual de este medio de comunicación que nos permite ahora conversar a ti y a mí, porque en esos tiempos el NOS presidencial tenía que empeñar la palabra ahí delante del auditorio lleno. La palabra presidencial tenía que cumplirse. De mayo del 72, mayo del 74 se tardaron, pero cumplieron. Aquí está, 30 de mayo. Radio Universidad cumplirá 30 años al aire. Buscándote. Qué bueno que hoy te encontré. Vamos a los intermedios notificantes de la Radio Universidad, porque luego volvemos con eso de... ¿Tienes ganas de hablar? Hablas. Si no, allá tú. Estaba contando de la inauguración virtual presidencial de Radio Universidad aquel 9 de mayo de 1972. Y el cierre del discurso presidencial es algo también muy mostrativo del estilo de época. En momentos, señores, de crisis internacional, de problemas que se agudizan, seamos en todo leales a nuestros principios, demos intensidad a nuestro trabajo. O sea, desde antes es lo mismo. Problemas internacionales que se agudizan. Pensemos siempre, como aquí lo hemos escuchado, en el porvenir de la nación. Aquí es donde con tanta sensibilidad y nobleza se ha valorado mi intervención en Chile en un foro internacional, sumado a mi voz de los demás países pobres, por un trato no solamente más justo, sino más visionario por parte de los países ricos e industrializados. Me están oyendo, señores de la cumbre. Yo quiero manifestar ante ustedes que cuando se me ha preguntado que qué es lo que voy a decir en mi próxima visita a los Estados Unidos de América, he respondido que lo mismo que dije en defensa de la soberanía y de los pueblos oprimidos del mundo, lo mismo que manifesté en Chile. Aquí, donde ha habido tan precisa, clara y leal, se ha hablado tan precisa, clara y leal a favor de los intereses mexicanos, tan nítida resonancia a nuestra lucha internacional, queda en prenda mi palabra de este compromiso que desde aquí expreso a todo el país. Compromiso de una estación de radio. Me encantaba cómo se decía en aquellos tiempos en que empezamos en Radio Universidad. Te repito, uno de... Don Luis era especialista en organizar viajes, visitas a otros países, pero los hacía en forma Sí, realmente espectacular. Un séquito de personajes le acompañaba. El ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara fue testigo de aquellos viajes en donde presentaba a una gran cantidad de personajes mexicanos. En uno de esos viajes de regreso por este subcontinente o por esta subamérica que comienza en el Río Bravo, se fue para el sur, don Luis. Y de regreso, algún funcionario público de la localidad, acompañante de don Luis, se trajo una locutora, una habladora, una mujer que realmente hablaba muy bien, pero hablaba en argentino. Fue con Laura Patricia Orellana. Fueron ellas las dos primeras voces femeninas. A Laurita todavía está ahí presentando lo que hacíamos en los comienzos de Radio Universidad. Y a continuación van a escuchar y una obra, o han escuchado al final de la obra. La amiga Laura Patricia, salúdamela por favor si la ves, muy estimada. Pero Ileana Ábalos Alurralde llegó directo de Argentina con esa humildad tan característica de los habitantes pamperos a enseñarnos cómo se hacía la radio. Y Ileana tenía, entre otros atributos, unas enormes glándulas de secreción externa situadas en el tórax que mostraba en forma espectacular. Entonces se plantaba enfrente de ti, en los micrófonos de enfrente, y pues no te dejaba concentrarte porque esas glándulas enormes de secreción externa que poseía Ileana eran bastante distractivas. Ileana, tiempos aquellos, 1974, ¿y por qué no hablas ya? ¿Se va a acabar esto? ¿Qué no tienes nada que decir? ¿O de veras se va a confirmar la tesis de los jefes de que es Gercio desperdiciado porque yo busco ese premio tan significativo internacionalmente que es el premio Tuso, tus orejas, o hablando, buscando también tu lengua, a ver si tienes algo que decir? Si no, pues yo ya me voy. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Por qué? Porque no hablas. ¿Por qué? Gracias por tu indiferencia.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
De regreso en la ciudad, Miguel Mateos, Electropop Tour. 10 de junio, Teatro Diana, con todos sus éxitos. Miguel Mateos en concierto. Boletos en Ticketmaster.
Conoce la industria del cine de la India, la más importante en el mundo por su número de cortometrajes y largometrajes. Aprende y descubre nuevos géneros con influencias propias de la cultura y la música hindú. Hablado en inglés, invita al Departamento de Imagen y Sonido del CUAD, Universidad de Guadalajara. Te esperamos. Seminario de verano. Inscripciones abiertas. 3658-4700. 3658-4700. Búscanos en Facebook. Diplomados Artes Audiovisuales UDG.
43 con memoria. 43 años de huella sonora. En el marco del aniversario 43 de Radio UDG.
Este 30 de mayo, recordemos juntos los grandes momentos radiofónicos a lo largo del año. Locutores,
conductores, productores,
colaboradores y lo más importante, tú. Al aire.
43 con memoria.
Aniversario 43 de Radio UDG. Celebremos la radio haciendo radio.
¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Es amarga la verdad, por eso mejor salen mentiras de mi boca. Paco Ibáñez nos canta Es amarga la verdad, de Francisco de Quevedo, del año 1610 en España. Y Héctor Lavoe, con el grupo Tres Coronas, nos canta a su vez Mentira. Desde siempre la verdad es incómoda, el dinero una ilusión y el amor
una verdadera mentira.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza? ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humano? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero, el dinero? ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza? Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Se pase pues libertad.
Chúpate esa, lo que te mando la otra.
Mentira.
Viven en un mundo de mentiras que falsificados. Esas mujeres, esas
Oklahoma.
Es un placer escucharte en este programa. Palabra que sí. Gracias por acompañarnos en Ameca, Autlán, Zapotlán el Grande, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta y aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Nuestro piloto de vuelo radiante es José Luis Vázquez, a quien saludo también. Llegamos a tus amables y muy despiertas orejas por la frecuencia más célebre de la radio, Radio Universidad de Guadalajara, que ya te contó Álvaro cómo fue su nacimiento en aquel 1972, un nacimiento virtual primero a raíz de una concesión que otorgó el licenciado en ese entonces presidente Luis Echeverría, y dos años después arrancó en funciones. A nombre de la Asociación Civil Álvar González, el Ballero Solitario, presentes estamos, José Caro.
Hola, buenos días. Aquí para recordarte 43 años, 43 con memoria, 43 voces, 43 razones para que escuches Radio Universidad de Guadalajara y que nos digas cuál es la tuya. E invitándote también a que nos envíes un mensaje de WhatsApp al 3317-867166 con tu voz, en el que nos menciones tu nombre, cuánto tiempo tienes escuchando Radio Universidad de Guadalajara y por qué escuchas Radio Universidad de Guadalajara. Esta voz tuya saldrá al aire el día 30 de mayo a lo largo de todo el día dentro de la programación de aniversario.
¿Por qué no repites el número de WhatsApp para que graben su mensaje?
Muy bien, es el 3317-867166.
Ojalá que sí puedan tener alguna razón para escucharnos y bueno, esperemos que también aquí sigamos contigo. Mi nombre es Gloria Romero González, tu SS, y pues seguimos empeñados también en saber de ti. Háblanos, márcanos, escríbenos. Lo que gustes, por el medio que prefieras, ya sea por teléfono, al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Un número para WhatsApp, 33-1410-3327. El libro de caras o Face, en donde estamos como Mártires del Hercio, y la página que cuenta con todos los audios y escritos de Álvaro González y este programa, Palabra que sí, para ti, el cual tiene la dirección siguiente, www.alvargonzalez.info. Y pues también agradecemos mucho tus donaciones a la cuenta del Banco Bajío, número 1789-5475. Y pues quiero reiterarte nuestra invitación a reunirnos, como ya lo dijo también Álvaro, a la reunión que vamos a tener el próximo sábado, 3 de junio, a las 5 de la tarde. Álvaro no dijo la hora, pero yo te la digo, es a las 5 de la tarde. Es de traje conversa, para que no vayas a llegar afónico, ¿verdad? Pues te quiero compartir una colaboración de nuestro compañero Juanjo, desde Chicago.
Desde la poesía, Macedonio Fernández. Nace en Argentina en el año de 1874 y muere en 1952. Aunque por edad debió militar como tablada en el movimiento modernista, Macedonio Fernández se incorpora a la vida literaria asociado ya al juvenil grupo ultraísta de la revista porteña Martín Fierro, y en especial a Jorge Luis Borges, siendo aquel grupo quien prácticamente le descubre e inventa su mito o leyenda. Pero para clasificarlo como artista no basta la etiqueta de adelantado o precursor del vanguardismo. Fue en prosa y verso un raro y complejo fenómeno literario, inabarcable y muy difícil de definir. Y aunque compartía notas comunes a la vanguardia, especialmente el culto fervoroso por la imagen como elemento básico del lirismo, intentó una poesía de mayor trascendencia, sostenida por una posición espiritualista o idealista extrema. Desde ella abordó los temas capitales de la vida y de la muerte, dominadas ambas tensiones en el idealismo de Macedonio por una fuerza superior a la del amor, pudo al efecto afirmar: no creo en la muerte de los que aman, ni en la vida de los que no aman. Fue la suya básicamente una poesía de pensamiento, cálida y conceptuosa, a un tiempo pudorosamente lírica y tocada por instantes con notas de fino humor, describiendo lo que él llamaba su poemática del pensar. Dirá de ella que es la transcripción de lo que pasa en la conciencia de los momentos en que acepta emocionalmente un modo doloroso de darse lo real. En esta caracterización se apuntan siquiera borrosamente algunos de los rasgos esenciales de la poesía de Macedonio Fernández: la emotividad inevitable, el solipsismo de su visión del mundo y la expresión necesariamente trabajada y ardua, en especial la de sus poemas en prosa. Tenemos el poeta Suave Encantamiento. Profundos y plenos cual dos graciosas breves inmensidades, moran tus ojos en tu rostro como dueños, y cuando en su fondo veo jugar y ascender la llama de un alma radiante, parece que la mañana se incorpora, iluminosa allá entre el mar y el cielo, sobre la línea que soñando se mece entre los dos azules imperios, la línea que en nuestro corazón se detiene para que sus esperanzas la acaricien y la bese nuestra mirada, cuando nuestro ser contempla enjugando sus lágrimas y silenciosamente se abre a todas las brisas de la vida cuando miramos las amigas de los días que fueron flotando en el pasado, como en el fondo del camino, el polvo de nuestras peregrinaciones, ojos que se abren como las mañanas y que cerrándose dejan caer la tarde. Desde Chicago, Illinois, yo soy Juanjo López. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
La Guarida Teatro presenta Lo que queda de nosotros, de Alejandro Ricaño y Sara Pinet. Domingos de mayo y junio, 1:00 p.m, Estudio Diana.
Hay amigos que permanecen juntos en medio de esta oscuridad interminable.
Lo que queda de nosotros, teatro para toda la familia.
Boletos en Ticketmaster.
La División de Artes y Humanidades, a través de la Coordinación de Licenciaturas en Artes Visuales del CUAD, invitan al taller El Cuerpo Impropio, prácticas artísticas desde la disidencia. Imparten los fotógrafos Juan José Herrera, Alejandra Saldaña y Orlando Torres Canela. 12 sesiones diferidas entre junio y julio, de 4 a 7 p.m, inicio 6 de junio. Informes e inscripciones, cuerpoimpropio@gmail.com, www.cuerpoimpropio.tumblr.com, Facebook, Coordinación Artes Visuales UDG, cupo limitado.
Este sábado en Territorios,
al filo del mediodía.
Ahorita nos están reportando que son acosados, de que el terreno que poseen ellos no son de ellos. Les dan límites para estar allí. Son nuestros hermanos Wirrardari que viven en esa región, en esos lugares. Y es por ello que nosotros aquí como representantes de ellos estamos exigiendo que se dé una solución inmediata.
Escúchanos en esta emisora o a través de la internet en el www.radio.udg.mx. Estás escuchando Palabra que sí. Hace algunos programas te platiqué de la razón para conocer la historia. Te presenté un párrafo elaborado por el maestro José Dolores Mártir Velázquez, quien entre otros oficios fue director de la extinta preparatoria número 2 nocturna de esta casa de estudios, que pues ofrecía una enorme oportunidad para la gente que además de trabajar podía prepararse para vivir encontrando la manera de identificarse como integrante de todo un universo o pluriverso en constante expansión y saber incidir en su propia realidad comunitaria. Pues el maestro José Dolores Mártir, por la vía de los conocimientos y la enseñanza de estos, contribuyó, así como Álvaro González, a contrarrestar el proceso desconcientizador o enajenador de los medios masivos de comunicación en nuestra sociedad. Él fue originario de Nayarit, pero tuvo su labor más aguda aquí en nuestro estado, concretamente aquí en nuestra ciudad. Y pues, entre otras cosas, pues colaboró, fue secretario de el entonces rector Carlos Ramírez Laderín. También un excelente bailador de danzón clásico y apasionado maestro también de esta disciplina. ¿Cómo te parece este próximo homenaje? Quiero invitarlos a todos a que asistan el próximo sábado. Ojalá que puedas conocer más a este personaje. El próximo sábado, también 3 de junio, tenemos a las 11 de la mañana un merecido homenaje al maestro José Dolores Mártir Velázquez en el Museo del Periodismo, tú sabes, en la Casa de los Perros. Y pues va a durar un par de horas o tres y queremos únicamente continuar esta labor de concientización que tenía el maestro José Dolores Mártir. Estás cordialmente invitado, desde luego el evento es gratuito y te pediríamos también que en la tarde nos acompañaras. Así que el próximo sábado tenemos dos invitaciones, una por la mañana al Museo del Periodismo a las 11 de la mañana, homenaje al maestro José Dolores Mártir, y por la tarde te vas con nosotros a la librería. ¿Qué te parece, José, este homenaje al maestro José Dolores Mártir?
Merecido. Aquí lo que recuerdo también de Dolores Mártir, dos cosas que nos platicó. Una de ellas es cuando le tocó la invasión a Checoslovaquia. Él estaba ahí en Checoslovaquia cuando fue invadida por el Pacto de Varsovia en 1968, y le tocó a él ser el reportero, el único reportero, porque la hizo la misión de reporteros de manera sorpresiva, sin habérselo propuesto, y tenía él manera de estar fotografiando los eventos que estaban sucediendo y sus reportajes. O sea, fue contactado por periodistas internacionales que no pudieron entrar, pues él estaba ya ahí antes de que se cerrara todos los canales de información, y él estuvo transmitiendo y reportando en vivo esa invasión a Checoslovaquia. Nos relató pues esos detalles. También me parece que era un defensor de la educación pública él. Antes de que se hiciera este negocio lucrativo de la educación media superior, entre otros, en todos los niveles, pues ya la educación es una mercancía. Es una mercancía pues a la que se le puede sacar bastante provecho, y había anteriormente pues escuelas nocturnas para trabajadores por parte pues de aquí de la Universidad de Guadalajara. Después, con esto de las reformas, como se vio que no eran muy rentables económicamente, pues se fueron cerrando, ¿no? Y se fueron cerrando canales que permitieron que muchos de los egresados pues que hoy han tenido la posibilidad de haber, incluso de haber estudiado y de ejercer incluso algunos una profesión. He conocido a algunos de ellos. Él, en su calidad de director de la preparatoria 2, pues él fue un faro pues que apoyó mucho la educación pública, y yo creo que mucha gente lo conoce. Ahí se va a hablar más de él.
Claro que sí. El maestro José Dolores Mártir tenía una profunda preparación. Antes de que hubiera internet, yo quiero que se imaginen que él le tocó vivir la época del 38 vivió 75 años más o menos, y a él le tocó sí el internet, pero ya en sus últimos años, en sus últimos años. Entonces yo quiero que se imaginen la preparación que tuvo, porque el maestro José Dolores Mártir, originario de Nayarit, fue a la Ciudad de México, a la Universidad Obrera, una universidad que aún está en funciones, y fue la primera universidad hecha para trabajadores de campesinos que se prepararan, porque la educación siempre es un pilar de nuestra sociedad. Y como bien decías, José, en estas últimas décadas se ha privatizado. Es una pena que admiremos a países como Alemania, que tienen su educación totalmente gratuita, bueno, salvo algunas escuelas que desde luego venden el conocimiento, pero la educación mayoritaria en Alemania, por ejemplo, es gratuita, y nos admiramos de esos países que tienen un alto nivel de desarrollo y de conocimientos y tecnología, y vivimos a expensas de ellos cuando nosotros aquí estamos vendiendo los conocimientos. Y una persona como José Dolores Mártir, al igual que Álvaro González de Mendoza, se encargaron de difundir estos conocimientos, de hacer de estos medios de comunicación la verdadera expresión para lo que sirven a la gente. Los conocimientos, a diferencia del dinero, entre más se reparten, pues más se aumentan, porque dos cabezas, matemáticamente comprobado, piensan más que una. Y así el maestro José Dolores Mártir, quiero que te imagines que estuvo viviendo 5 años en la casa de uno de los allegados a Vicente Lombardo Toledano, que tenía 35,000 ejemplares en su biblioteca. Y José Dolores Mártir vivió esos 5 años para estar leyendo todo el día todos los ejemplares que le parecían de importante conocimiento para poder modificar esta realidad en la que vivimos. Y pues esto lo hizo por una ansia de saber en qué mundo estaba, cómo sucedían las cosas, cómo formaba parte. Y pues me parece una labor demasiado importante para que se difunda.
Bueno, aquí antes de pasar a las llamadas, un comentario en relación a ese premio que recibieron por parte pues de Luis Echeverría, quienes se portaron bien, quienes no hicieron desórdenes en el 68.
Sí.
Y bueno, está bien. Dice Antonia Márquez Araiza que realidad virtual, Álvaro, está, pero no está. Eso es una realidad virtual. Y ella dice que sí está y manda saludos.
Muy bien, Toñita. Muchas gracias. Te saludamos también de acá para allá. Pues sí, recuerden que está...
También manda saludos Oscar Livingston, Mariana Cuellar, Laurimelda Pérez Segura, Gustavo Granero, Jorge Granero, Marco Guillén. No sé quién más tienes tú.
Ah, pues acá tengo
Alicia Rivera.
Sí, no sé. Parece que son todos. Y bueno, hay muchas personas que nos escuchan, como Valeria Romero, que no se atreve a hablar, dice que todavía no se atreve a hablar, pero que siempre me escucha. Bueno, y bueno...
Carlos Peguero también.
Ah, mira, qué bien. Muy bien. Bueno, pues los invitamos, amigos, recuérdenlo, tenemos una cita muy importante el próximo sábado. En primer lugar, espero que... muy temprano nos hagan el favor de acompañarnos para que después se preparen para los siguientes eventos. Hacemos un paréntesis.
Hasta pronto, hasta luego.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.